Buenos días. Sobre el descubrimiento de la perspectiva, se ha escrito y hablado con profusión. A estas alturas ya están claros el hecho y el significado, que resulta ser un descubrimiento de tal importancia que ha mediatizado las artes plásticas hasta el siglo XX. Que desde las vanguardias históricas somos ya conscientes de que se trata solamente de un modo de representación y ni siquiera el mejor plásticamente hablando. Tampoco conmueve hoy este sistema en un momento en que se utiliza o no, según convenga, pasando a ser una conquista más del acervo cultural y técnico humano. En este sentido, estas reflexiones pueden resultar superfluas, pero a nosotros nos siguen interesando una serie de circunstancias en torno a este descubrimiento. ¿Es realmente un descubrimiento o solo una eclosión que se venía gestando tiempo atrás? ¿Se trata de una fórmula científica o la puesta a punto de ley de una sabiduría empírica? ¿Supone el término de una evolución plástica o más bien un desvío, una ramificación que se impuso a otras posibles y que podrían haber resultado más sabias? ¿Por qué se impuso entonces? ¿Supuso un acierto en el sistema de representación como la ley de la gravedad de Newton en la física? ¿Estamos determinados a contar con ella para un campo concreto, como estamos a utilizar la geometría euclídea para unas concretas condiciones? Parece ser que Brunelleschi, en dos tablas pintadas en 1415, actualmente perdidas, reprodujo por primera vez imágenes de Florencia utilizando un método menos empírico de representación de la apariencia fenoménica. Se cuenta que recubiertas de plata bruñida, a modo de un espejo, reflejaban como tal, esto es, inversamente, lo que Brunelleschi veía desde una localización concreta. Repasadas por el artista siguiendo las líneas fundamentales, practicó un agujero central por donde se miraba la imagen que las tablas reflejaban a su vez en otro espejo puesto enfrente. Lo que el espectador veía se correspondía con lo que veía de la ciudad si se situaba en el mismo punto de observación que había motivado el reflejo. Ahora más exactamente, pues al invertirse de nuevo la imagen quedaba acorde con la real. ¿Es probable que esta experiencia fuera así, o solo fuera una etiología como la manzana de Newton? En cualquier caso, sabemos que Brunelleschi intenta un método de perspectiva nuevo, de punto de fuga único, tanto en su arquitectura como en el concurso para las puertas del Batisterio de Florencia. Y, por supuesto, Alberti, en su Tratado de Pictura de 1435, ya incorpora, científicamente, tales descubrimientos. Pero Alberti extrapola tal cientificismo cuando se refiere a la perspectiva como una ventana abierta, o cuando exclama, por fin la perspectiva me hace ver el mundo como Dios lo ha visto. Durante toda la Edad Media, el sistema de representación va cambiando lentamente, acercándose empíricamente al sistema de perspectiva de punto de fuga único. Naturalmente este cambio es casi imperceptible, ya que el concepto de espacio también cambia lentamente, pero se puede rastrear paso a paso, como ha puesto de manifiesto Jean Pagris en las representaciones de la Virgen María. Desde la consideración espacial sagrada de la Theotokos, asimilable al Pantocrátor, a la humanista, ocurren fases esclarecedoras de cambios mínimos pero constantes. La Panaya, llamada en ocasiones también platitera, enmarca y crea todo el espacio, ella sola, casi totalmente simétrica y de mirada frontal. El espacio está delante, ella desde fuera lo crea. Enseguida, la Theotokos introduce algo humano, el hijo, esto es, se apropia de un poco de espacio. La suerte está echada, ahora el espacio, en lenta pendiente, se va a adueñar de María. Al principio el niño es frontal rígido, pero pronto se desvía un tanto hacia un lado, creando un espacio nuevo que se agranda cuando la madre aparece sentada con el niño en las rodillas. Otro rasgo humano. La introducción del globo terráqueo que sostiene el niño, el asiento, el escabel sobre el que descansan los pies, da ocasión de abrir nuevos espacios. Después se introducen ángeles que miran todavía hacia adelante, pero que pronto mirarán al grupo madre-hijo, lo que supone un nuevo concepto espacial. Cuando María deje de mirar al frente para dirigir la mirada al hijo, que pronto también mirará a su madre, el espacio abierto es impresionantemente humano. Se refuerza aún más en la gliptofilusa, en tierna caricia y rostro contra rostro. La entrada de donantes al lado del escabel y que miran a la madre y al hijo supone una apertura tan grande por donde se van a colar los espectadores. La galactotrifusa, o virgen de la leche, humaniza totalmente el espacio. Una versión ya de fines de la Edad Media de la gliptofilusa, que enlaza claramente con las Madonas del Renacimiento, en que la madre se desentiende del espectador y mira y juega con el niño en un paisaje con arquitecturas, etc., determina el cambio espacial de tal modo que ya está dispuesta a ser mirada como desde una ventana abierta, en clara correspondencia con la representación teatral de un misterio. El espacio ha dejado de ser sagrado. Ya no es creado por Dios o por la madre, sino por el hombre, que enmarca, elige, sitúa e introduce a los personajes en un espacio creado e ideado por él. El cambio de mentalidad está a punto para descubrir la perspectiva de una manera científica, ya que empíricamente hablando, muchas de estas obras se acomodan a una versión perspectivesca, siguiendo una práctica visual a la que ya Plotino había hecho referencia cuando habla de aminoración, que es difusión para el color, y disminución para el tamaño. Falta solo una ley referencial. Es evidente que la evolución ideológica resulta imprescindible para llegar a la perspectiva. Esta evolución viene marcada por variantes múltiples, de las que aquí señalamos algunas ya que son conocidas, como el crecimiento económico, las nuevas técnicas de aprovechamiento de la fuerza, el yugo, nuevos pueblos, las universidades, la filosofía positiva de Unocan, la numeración arábiga que impulsa el cálculo matemático, la pasión por la óptica en la Baja Edad Media, el conocimiento de la geometría de Euclides o de la astronomía de Eudosio, los problemas mecánicos y de la luz, etc. Con todo, creemos que la razón fundamental no reside sino en el cambio del espíritu humanista en la concepción del cosmos, lo que enlaza con la cuestión anterior de la representación de la Virgen. Es el hombre el que se decide a explicar el cosmos y busca denodadamente un sistema de referencia más objetivo que la simbología filosófica. El interés por la astronomía, primera explicación del cosmos, va a resultar decisiva en este intento. La astronomía, dice Poincaré, fue la que nos enseñó la existencia de las leyes. En este caldo de cultivo, Copérnico, hacia 1530, tiene concluido su De Revolutione Orbis Terrarum, aunque no se publique hasta más tarde. Los artistas, como es lógico, participan de este ambiente. En la afectación de este modelo ambiental tiene mucho que ver la óptica, la geometría euclídea, la tradición pitagórica, la filosofía ocamniana, las escuelas de San Víctor o de Chartres. Es claro que por lo menos desde Euclides y la formulación de su famoso quinto postulado, el de las paralelas, se conocían no solo empíricamente sino científicamente las tres dimensiones. Pero la verdadera conciencia de la tridimensionalidad del cosmos solo se hace relevante con fuerza cuando el hombre se ve dueño del cosmos, en el centro de todas las cosas, y tiene que recurrir a la astronomía en una explicación rigurosa del mismo. Queremos decir que existe una variación de acento y que consiste en que el hombre se siente responsable de una explicación racional y por lo mismo medible, cuantificable, referencial de los acontecimientos del cosmos, que más tarde llevará a Kepler a la formulación de sus famosas tres tesis. Con la geometría de Euclides en la mano, ahora bien conocida, y puesto a observar el universo, el hombre renacentista tiene que recurrir a la óptica y a las leyes que ya conoce de la misma, entre ellas la propagación de la luz en línea recta. Y aquí tenemos a nuestro científico observador del cielo mirando con un único ojo, tomando referencia desde un único punto inmóvil, comparando con otras referencias igualmente tomadas desde otro único punto inmóvil y con un solo ojo, ya que es la manera en aquel tiempo de poder llegar a cierta conclusión medible y fiable, algo que empíricamente ya sabían los arqueros y los ballesteros y todos los cazadores. Cotas de medición que serán importantes para el desarrollo de la ciencia y que inmediatamente van a hacer sentir la necesidad de una representación del espacio nueva. Esto es, desde un punto único, con un solo ojo, hacia una cota única, dejando aparte todas las restantes circunstancias de la visión, el sistema bifocal humano, la curvatura de la retina, la movilidad del globo ocular y de la cabeza, la zona macular, el paralaje de los astros, etcétera, etcétera. Evidentemente, la realidad así vista no es la realidad fenoménica que el hombre ve o percibe, ni siquiera tal como la ve, ya que sabemos, por la teoría de la percepción, que la visión fenoménica es un conjunto resultante de muchas informaciones, de muchos puntos de vista, desde muchos ángulos, contando con la memoria, con la corrección del entendimiento sobre el dato sensible, con innumerables referencias al espacio tridimensional y, por supuesto, contando con el tiempo. Además, cualquier tipo de percepción viene enmarcada por otra serie de conocimientos o condicionamientos culturales, experiencias sensibles o científicas e incluso ideológicas, políticas, sociales, religiosas, etc. La percepción anuclea alrededor de un dato y ese dato es elegido por una inmensa cantidad de condiciones y variables. Así pues, la perspectiva central, rigurosamente aplicada, no supone la visión perfecta de la realidad, ni siquiera una representación o igualdad en un plano de la visión tridimensional del espacio por el ojo humano, en muchos aspectos. Y refiriéndonos concretamente a la pintura en todas sus variedades y soportes, muchas obras del último gótico están más cercanas a la manera de percibir humana que las obras renacentistas empeñadas en una aplicación rigurosa de las leyes de la perspectiva. ¿Por qué triunfa entonces la perspectiva? Porque es una explicación racional del universo y exige un sistema convencional que sea más simple, que reduzca la complejidad del cosmos a unas posibilidades de medición. Los renacentistas pitagóricos harán suya una afirmación atribuida al filósofo. La realidad es de índole matemática, en su afán por la medida y el número. Un sistema correcto de representación del espacio exige dejar fuera toda intuición y adoptar un análisis de partes que puedan fácilmente ser verificadas, mientras que el todo es inverificable. Lo que se pierde en sensación se gana en apariencia. Lo que se pierde en complejidad vivencial se gana en simplicidad verificable.